El próximo 22 de enero se estrena en las salas belgas la película La Llorona, del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante. Jairo Bustamante visitó Bruselas esta semana para presentar la película. Tuvimos la ocasión de conversar con él.
Agachan la cabeza.
El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión.
La Llorona es una película en la que denuncias, Jairo, los asesinatos de los opositores al régimen militar de Guatemala a través de la aparición de un fantasma que los llora. ¿Por qué decidiste utilizar esta figura propia del folclore hispanoamericano?
Digamos que de alguna manera nosotros trabajamos sobre la metáfora que Latinoamérica es una madre tierra que está cansada de llorar a sus desaparecidos. Y trabajamos sobre el concepto de que no hay horror más grande seguramente en la humanidad que un genocidio. Entonces, tomando estos dos puntos de partida, era casi que lógico y justificable utilizar a la Llorona, que es un alma en pena que llora a sus hijos, y contar bajo los trazos, que son más un pretexto que un género en sí en la película, del horror, la historia del genocidio en Guatemala. Esto también nos permitía no solo abordar ese tema, sino que poder tratar el personaje de la Llorona, que en América Latina es tan importante como Drácula, puede serlo, quitándole esa parte misógina que lleva la leyenda original, y haciendo de ella no una mujer que llora porque un hombre la abandonó y eso la hizo cometer un pecado de infanticidio, sino haciendo de ella una justiciera. Entonces, como que todo se reunió de una manera muy muy lógica, hablar de un genocidiario o de un genocida bajo los términos del horror nos pareció una cosa muy interesante, y aparte nos daba mucha libertad, sobre todo para hablar de este tema en un país en donde los guatemaltecos no queremos hablar de ese tema y todavía tenemos mucho miedo a ese tema y todavía nos separa mucho. Entonces, también tratarlos de una manera un poco más lúdica, incluso si se puede utilizar ese término para hablar de esto, nos parecía una manera más interesante de hacerle un paquete al mensaje que estamos pasando.
¿Te inspiraste para crear esta película en la verdadera historia del proceso del general y expresidente Efraín Ríos Montt, condenado en 2013 por genocidio y absuelto semanas más tarde? ¿Cómo se ha vivido en Guatemala este proceso?
Bueno, el proceso ha sido duro, sobre todo por Guatemala es un país que se funda a la base usando la regla de la discriminación. Digamos que es un país en el que para que las clases que tienen el poder hoy en día sigan en el poder y hayan llegado al poder, siempre se ha visto a los indígenas, a los mayas, como una raza inferior, ¿no? Entonces todo esto lo heredamos de la conquista, todo esto lo seguimos promoviendo, y eso ha permitido incluso que el gran problema de un genocidio hacia una etnia maya no sea tan relevante, porque no es tan importante, visto que ellos son inferiores. Eso hace que, en primera, nosotros no podemos evitar no podemos negar que la violencia vino de muchos lados, ¿no? O sea, la guerrilla cometió muchos crímenes, el ejército cometió muchos crímenes, pero el problema es que nosotros ahora mismo como sociedad no podemos hablar de eso como un dolor general, como un dolor que todos compartimos y que todos deberíamos de sanar. Seguimos hablando de eso desde nuestro propio egoísmo y desde nuestro propio campo y desde nuestro propio partido político. Yo por eso también quería tratar el tema con la película desde un punto de vista un poco más fantástico, para ver si eso nos permite otro tipo de comunicación.
La Llorona es la tercera película que dedicas a las identidades que son objeto de odio en Guatemala. En la primera, Ixcanul, hablabas del mundo indígena, y en la segunda, Temblores, de la homosexualidad. Ahora toca una película política. ¿Cuál ha sido la más complicada y la más enriquecedora?
Yo creo que las tres, digamos que a mí me es bien difícil separarlas porque las tres fueron constituidas como un tríptico en el que yo quería hablar de los insultos que a mi punto de vista sirven como el arma más poderosa de la estrategia maquiavélica que hay en un país en donde la oligarquía sigue siendo reina, en donde la discriminación es el pan de todos los días. Entonces, esos insultos son los que más causan discriminación, ¿no? Y entonces yo creo que las tres han sido muy poderosas, que las tres me han servido mucho. La más difícil de alguna manera para encontrar el tema, porque el tercer insulto es comunista. Y comunista en Guatemala es el insulto que se usa para todo aquel que defienda los derechos humanos, los derechos del otro, que se inquiete por alguien más que no sea por sí mismo, digamos, de alguna manera. Poco usado como se usaba hace 50 años en Estados Unidos y quitándole el lado ideológico. Entonces, lo más difícil era eso, era poder decir cómo cuento ese insulto, hablando de todas las problemáticas que tiene el país. Y un día estaba de viaje y me encontré en el aeropuerto el New York Times, que decía orgullosos de Guatemala, y acabábamos de dictaminar que había habido genocidio, y acabamos de dictaminar un responsable de genocida. Y nuestro propio sistema legal dictaminó eso, no necesitamos de un sistema legal externo para hacerlo. Entonces me conmovió mucho esa noticia y me dije, bueno, tal vez sí logramos hacer de ahora en adelante que la justicia funcione. Y 10 días después, cuando venía de regreso, me volví a encontrar el New York Times que decía, Guatemala, una vergüenza, y acabamos de disculpar al genocida. Dijimos, ups, no, realmente nos equivocamos. Hubieron problemas en el proceso, aquí no se sabe si es genocida, si quieren saberlo tenemos que volver a empezar un proceso que duró más de 10 años, o sea, todo. Y entonces, claro está, en un lugar en donde los derechos del humanos no se respetan, la puerta está abierta para la impunidad. Y entonces ahí fue cuando encontré el tema.
A nivel estético, haces uso de los recursos propios del cine fantástico y clásico. ¿Cuáles son tus referentes cinematográficos?
Yo creo que eso al inicio nos dio bastante miedo jugar, o sea, antes de que empezáramos a filmar teníamos mucho miedo de jugar con los elementos de horror porque es difícil hacer mezclas de géneros. Pero poco a poco cuando fuimos probando, nos fuimos dando cuenta que los elementos de género realmente te dan muchísima libertad cuando estás contando una historia. Y tampoco nos podíamos abandonar del cine que a mí siempre me ha gustado. Entonces, yo siempre he tenido como una gran admiración por el cine europeo y una gran admiración por el cine americano de los años 70, así como por el cine japonés de los años 70. Y de alguna manera podía tener este cine europeo en toda la parte que es un poco más social de la historia. El icono de la Llorona, ella misma, toma mucho de su base con estas historias japonesas de horror, y para realmente los propios toques de género en la película, fuimos a buscar en las películas de horror de los años 70, en las más clásicas, ¿no? Realmente fue The Shining, The Omen, The Witch, esas películas que vimos 10.000 veces para entender cómo en Wicklow podíamos obtener todo un sufrimiento, una persecución, una tensión, y sobre todo también por la manera en la que se trabajan en esas películas los interiores que son tan importantes, ¿no? En un Wicklow que no es fácil de llevar.
Tu primer largometraje, Xcanul, participó con un gran éxito en la Berlinale de 2015. Luego vino Temblores, también aplaudido. ¿Se piensa en eso rodando la nueva película y La Llorona sigue o alcanza tus expectativas?
Sí, la verdad es que ahora te lo puedo decir más fácil porque ya salió, estuvimos en el Festival de Venecia, donde inauguramos, nos ganamos el premio mayor de la Giornata del Autor y el premio del mejor director, entonces fue una cosa increíble y luego hemos hecho muchísimos festivales después. Yo creo que es una película que ha tenido mucho, que ha sido muy apreciada en los festivales y la prensa también la ha defendido mucho. Luego no se piensa en eso haciéndola, porque tenés muchas cosas en que pensar, porque tenés, sobre todo cuando uno filma en un país como el mío, ¿no? Tenés que pensar también en cómo defenderte, tenés que pensar en cómo protegerte, tenés que pensar en tenés que pensar en muchas cosas, tenés que pensar en, yo creo que yo paso la mayor parte de mi tiempo pensando cómo voy a devolver los préstamos que a los que me meto para filmar las películas. Entonces, pero de alguna manera eso también protege de un ego que puede ser peligroso hasta cierto punto.
Jairo Bustamante, cineasta, autor de la película La Llorona, que podremos ver en las salas belgas a partir del próximo 22 de enero.